eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Picos solitarios y poderosas cordilleras montañosas caracterizan uno de los paisajes más prístinos de Europa. Osos, linces y lobos aún vagan por estos bosques imperturbables. Los abedules ancestrales yacen altos y densos, una región salvaje con mucho por descubrir que parece perdida en el tiempo. Rumania se encuentra en el sudeste de Europa. En el noroeste, entre los montes Cárpatos y la frontera con Hungría y Ucrania, se encuentran Crișana y Maramures, dos de las regiones menos conocidas de Rumania. Los Cárpatos desconocidos, tesoros ocultos de Rumania, Crișana y Maramures. El Parque Nacional Rodna se encuentra en la frontera este de Maramures. Los picos en el este de los Montes Cárpatos alcanzan los 2.000 metros. Más de la mitad del área tiene bosques. Los abedules se encuentran mezclados entre varios árboles de pino y abetos. Sus agudos chillidos son una advertencia señalando un peligro cercano. Usualmente, un águila dorada, la cual también amenaza a las rupicabras que viven en estas pendientes pronunciadas. Hay más de 270 especies en peligro en el segundo parque nacional más grande de Rumania. Por esto, las autoridades locales patrullan diariamente estas laderas y bosques. La población de rupicabras ha sido monitoreada desde el 2004. Solo hay unas 130 aquí y se mantiene una extensiva vigilancia en sus números. La temporada de apareamiento es en otoño y los animales vagan desde los inaccesibles picos hasta las tierras bajas para formar rebaños.
Allí en esa pendiente hay una cabra con un pequeño que nació este año.
Lo veo.
Los guardabosques vienen todos los días a revisar si se están formando los rebaños, ya que es la única forma en la que el biólogo Claudio Yusan y su equipo pueden comenzar el conteo de población anual.
No. La mayoría está en la cima.
O están vagando por el valle.
¿Cuántos?
Unos 5 por allí.
Bien.
En un ángulo de 45 grados, 45 minutos y 59 segundos.
Contamos los animales dos veces al año. Durante la primavera revisamos cuán grande es la camada y cuántos nacimientos hubo. Y en otoño vemos cuántos sobrevivieron al verano. Las enfermedades, así como los depredadores, son una amenaza.
Los macizos de Rodna poseen la mayor biodiversidad del este de los Cárpatos. Con más de 7.000 especies registradas, muchas de ellas endémicas o muy raras. El parque fue declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1980 para protegerlo. Solo los guardabosques tienen permitido el ingreso a algunas áreas del bosque.
Thank you.
Para asegurarse de que las especies estén protegidas, hay restricciones impuestas a las pocas personas que aún viven dentro del parque. La población animal está monitoreada de cerca.
Este es un buen lugar. Hay buena vista, Claudio.
Cámaras especiales capturan los movimientos de los animales en el bosque. Se presta más atención a los grandes carnívoros mamíferos. Su población puede que sea estable, pero los animales enfrentan un número de amenazas y desafíos, como fracturas y alteraciones en sus hábitats naturales, debido al hombre y a las máquinas.
Estas cámaras nos permiten ver un poco a los animales que viven aquí. Donde hay grandes depredadores debería haber presas, y así esos carnívoros pueden alimentarse. Puede haber un ecosistema saludable y una cadena alimenticia estable.
Las grabaciones se controlan inmediatamente. Incluso los guardabosques experimentados están ansiosos por ver qué capturó esta cámara.
Un oso.
De pelaje negro.
Sí, su abrigo de otoño.
Mira, aquí hay un lince
hembra. Está marcando el árbol con orina. Es un magnífico ejemplar.
Sí, es muy buena.
Qué buena ubicación. Muchos animales vienen aquí.
Un buen lugar para las cámaras.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Los bosques de cientos de años de antigüedad y las laderas onduladas caracterizan el paisaje de Maramures. Esta región indomable de Europa, que se extiende a lo largo de la frontera ucraniana, parece casi perdida en el tiempo. Una marca registrada local, las únicas iglesias de madera. Esta región es conocida como la Tierra de la Madera. La madera no es solo esencial para la vida de los lugareños, sino un recurso natural que moldeó la cultura local, desde obras talladas hasta arquitectura en madera. Las viejas costumbres y tradiciones no solo son preservadas en Maramures, aún son parte de la vida diaria. Esto incluye ir a la iglesia los domingos con vestidos tradicionales, con sombreros y velos. Las increíbles iglesias datan de los siglos XVII y XVIII. Era una región católica romana antes de caer bajo el reinado austrohúngaro. Desde entonces, la comunidad ortodoxa local no pudo construir sus iglesias de un material permanente, como la piedra. Entonces, desde el piso hasta el techo, fue construido en madera. Y ha sido preservado por siglos. 8 son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta área pintoresca tiene un concepto único de la muerte. En una aldea de Zapanta, las historias de vida de los difuntos son inmortalizadas en cruces azules con bonitas pinturas y versos irónicos. La forma de la cruz, las imágenes y los textos son decididos por Dimitru Pop, el único que se dedica a esto en Zapanta. Los miembros de la familia no tienen voz en este asunto, pero están seguros de que las virtudes y vicios de sus seres queridos serán descritos con una cariñosa ironía.
Este es el único lugar en el mundo donde la muerte es algo gracioso. El texto en las cruces no considera la muerte como algo duro o trágico, sino patético y ligero. La muerte simplemente se cruza en nuestro camino.
Este cementerio risueño recibió su primera cruz en 1935. Y desde entonces se han añadido 1,000 más, contando historias de hijos que han muerto muy jóvenes, vividores insaciables y suegras malévolas que se hubieran llevado a varios a la tumba si no fuera porque ellas murieron primero. A veces las cruces son tristes, usualmente por el mórbido sentido del humor o para dar una lección moral a los vivos. Estas cruces cuentan la historia del poblado hace ya más de 80 años.
Aquí mismo, ¿bien? Déjala en el medio. Bájala despacio, con cuidado, exacto.
No solo se han construido nuevas cruces, sino que las antiguas han sido restauradas. Una vez que todas hayan sido devueltas a sus días de gloria, este pequeño cementerio de la aldea se convertirá en un lugar de alegría.
La alegría que dan estas cruces previene que los visitantes del cementerio se hundan en un lugar oscuro. Así pueden tomarse a la muerte con algo más de ligereza.
La región de Crisana yace a lo largo de la frontera con Hungría. Colinas verdes fluyen en el paisaje, con prados prolijamente podados y campos incontables que dan sustento a las familias granjeras que solo cultivan lo que ellos consumen. Esta área obtiene su nombre de dos ríos, el Kris Rapede y el Kris Negru, los cuales han creado grandes cañones en la piedra caliza de la cadena montañosa de Apuseni. 1,500 cuevas, ríos subterráneos y cataratas hacen de este lugar uno de los más importantes en cuanto a relieves kársticos en Rumania. Muchas de las cuevas están abiertas a los visitantes, y los turistas a veces se pierden o incluso se lastiman dentro del sistema de cavernas. Así que los espeleólogos locales también son rescatistas y tienen entrenamientos diarios para prepararse para cualquier eventualidad. La cueva Misiad es ideal para estos entrenamientos. Es el dorado para los más de 10,000 entusiastas por las cuevas de Rumania. Hay incontables cuevas en muy poco espacio, muchas aún sin explorar. Misiad es una de las cuevas más grandes e interesantes. Con 7 kilómetros de largo, solo un kilómetro está abierto a los visitantes, lo cual preserva en parte una gran colonia de murciélagos, una especie protegida que no debe ser molestada. Estalactitas, estalagmitas e impresionantes y gigantescas cámaras de hasta 30 metros de alto. Tudor Rus y sus colegas encuentran un lugar tranquilo que es perfecto para el entrenamiento. Solo ellos tienen acceso a estas partes remotas de la cueva.
Este año hemos explorado nuevas cámaras y solo tuvimos un día de entrenamiento en ellas.
Lo sé. Radu trajo el equipo incorrecto.
¿Qué practicaremos hoy?
La cueva Mesia data de la época prehistórica y es muy interesante. Cuando se preparaba para que fuera una atracción turística en 2012, una calavera de 6,500 años de antigüedad fue hallada en la entrada de la cueva. También hallaron esqueletos de animales de la era del hielo. Osos de las cavernas, leones, hienas y otros animales.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
El equipo ha elegido uno de los lugares más espectaculares para entrenar. Un hoyo en la roca a 20 metros sobre el fondo de la caverna. Los espeleólogos son especialistas en explorar nuevos sistemas de cavernas.
Este año encontramos nuevas cámaras de unos 50 metros de alto. Una caverna de este tamaño nunca será explorada por completo. Siempre encontraremos nuevas salas.
Sierras verdes y profundos valles que se extienden hasta el horizonte. Esta área está poco poblada y sus habitantes son en su mayoría granjeros. Está comenzando a atraer a los amantes de la naturaleza de las ciudades que buscan un estilo de vida menos frenético y poner en marcha nuevos proyectos. Estos nuevos residentes ven el potencial del área con una diferente mirada de aquellos quienes siempre vivieron en estas aldeas remotas. Este es el octavo festival de arte de Angela Szabo. Les da a los granjeros locales una oportunidad de mostrar sus artesanías. Este es el octavo festival de arte de Angela Szabo.
Este tiene un patrón diferente.
Sí, son patrones distintos.
¡Qué bonitos acabados! Vendrás al festival, ¿verdad? ¿Qué vas a llevar?
Llevaré estos bastones con pirograbados y estos silbatos de arcilla.
¿Puedo probarlos? ¿Suenan genial?
El sonido cambiará un poco cuando estén curadas.
Tuvimos que convencer a las personas de aquí de que las cosas que hacían tenían valor. Todo lo que producen en sus granjas debería estar disponible para que otros lo prueben. Esto no es una tarea de un solo día. Al principio fue duro, pero los festivales son muy populares ahora y la gente comienza a tener más autoestima y quieren mostrar su trabajo a los demás.
Especialidades gastronómicas y artesanías tradicionales, todas realizadas por las personas locales y hechas a mano. No hay producción en serie aquí, y a pesar del mal clima, la gente viene de ciudades tan lejanas como Cluj y Oradea. La mayoría vienen a comprar productos naturales directamente de su origen. Cada año el número de vendedores crece. Nuevos rostros que venden sus cosas por primera vez.
La energía motiva a las personas a hacer algo por ellas mismas, ser creativos y tener la confianza suficiente para mostrar su trabajo. Todo lo que hacen es muy bueno y saludable, y aquí todos podemos disfrutarlo.
Trebuie să ne bucurăm și să profităm de aceste lucruri.
Amplios valles y un clima templado ofrecen condiciones ideales para los granjeros locales. Aquí los animales aún son llevados a pastar todos los días: cabras, ovejas, vacas y cerdos. La mayoría del arado aún se hace a mano, con la ayuda de carros de caballos o bueyes. Pero el tiempo no se ha detenido del todo. Los nuevos métodos lentamente están relegando a las viejas costumbres y prácticas. Esta aldea aún hace jalea de ciruela en tarros de arcilla. Para esto, unos 50 kilos de ciruelas son molidas a mano.
Sin azúcar. Las ciruelas son muy dulces. Nuestra jalea, la silboritza, no necesita azúcar. La mermelada y las otras jaleas la usan, pero no la silboritza. El licor tampoco la necesita.
No sacas licor de esta, solo jalea.
Mircea Groța se considera un arqueólogo culinario. Él no busca artefactos, sino viejas recetas. Quiere salvar el ADN culinario de la región de la extinción. Ha estado visitando pueblos y husmeando en las cocinas durante 40 años. Los locales lo consideran un honor, ya que pueden dejar sus recetas familiares en buenas manos.
Qué bueno verte. ¿Hace mucho que estás aquí?
Desde la mañana.
¿Puedo unirme? ¿Están haciendo jalea?
Adoramos a silboritza. No podemos vivir sin esto.
¿Están haciendo mucha? ¿Qué harán con tanta?
Dársela a nuestros hijos, nuestros vecinos.
¿Y les gusta?
Claro. Siempre piden más.
¿Hace cuánto tienes esa vasija?
La heredé de mis padres.
Mientras más ahondaba en el asunto, más entendía el valor de las recetas y de nuestra gran herencia culinaria. Ahí fue cuando supe que debíamos preservarla. Redescubrí recetas perdidas que ya nadie cocina hoy en día, pero que seguramente fueron la inspiración de otros platillos. Platillos que se cocinan en diversos países europeos.
Las ciruelas son puestas en una gran olla de bronce, dentro de un horno de barro hecho a medida. Apenas se encienden el fuego, deben ser mezcladas constantemente durante las próximas 20 horas. 50 kilogramos de ciruelas hacen solo unos pocos kilos de jalea aromática. Mircea no solo está interesado en viejas recetas. Hace retratos de la gente y describe las costumbres que acompañan a las recetas. Ha escrito libros sobre el tema y también mantiene un blog.
Antes estaba tan sólida que podías cortarla con un cuchillo.
Bravo.
Bravo.
Así es, silboritza.
Se nota la buena vasija.
Hay una pequeña degustación para celebrar el trabajo terminado. Todos aquí conocen la jalea, pero cada familia tiene su propia receta especial. La meseta de los Cárpatos se extiende por kilómetros a lo largo del oeste de Rumania. En el norte, los picos alcanzan unos modestos 700 metros. Campos y estepas de brezos dominan el paisaje. Milenios de lluvias y ríos subterráneos moldearon esta superficie casi lunar, donde solo el césped y el moho crecen. Un paisaje que se extiende por kilómetros, sin cercos ni postes eléctricos. Un campo de pastoreo ideal y un paraíso para los pocos jinetes de la región.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En Rumania, los caballos son considerados principalmente animales de trabajo y no siempre son tratados bien. Algunos de estos niños jamás han acariciado a un caballo y saben muy poco sobre el animal y sus necesidades y características. En una atmósfera divertida y relajada, Katalin Sándor enseña a los niños cómo tratar a los animales con amor y respeto.
¿Quién quiere montarlo primero? ¿Tú? ¿Quién? Hay muchos. ¿Qué haremos? ¿Quién irá primero? ¿El más pequeño o el más alto? Que sea al azar. ¿Tú? ¿Habías montado antes?
No.
¿Nunca? ¿Es tu primera vez?
Sí.
Genial.
Solo monté un pony.
Bien, te mostraré cómo se hace. Una mano aquí y la otra aquí.
Los niños vienen desde la escuela a pasar tiempo con los animales una vez por semana. Los alimentan, acarician y cabalgan si lo desean. El contacto con los caballos no solo es terapéutico, sino que fomenta la interacción respetuosa con los animales.
Una chica me visitó y me dio la idea de trabajar con los niños. Pensé que quería montar un caballo, pero ella solo quería acariciarlo, saber qué se sentía. Me di cuenta de que si quería mostrarle a la gente cómo son los caballos, debía comenzar con los niños. Los caballos son animales nobles con un comportamiento especial. Aprendemos mucho de ellos, por ejemplo, el respeto. De verdad podemos aprender mucho. ¿Quieres acercarte? Acarícialo. ¿Este es tu favorito?
Sí.
Es un animal precioso.
Sí, es precioso.
Considero a los caballos como compañeros de vida. Puedes viajar con ellos, ¿sabes? Viajas por los bosques, las colinas y los prados de la región. Me gustaría ser uno de los primeros en la región en establecer las cabalgatas como un pasatiempo o un deporte.
Los Montes Apuseni son una región en la parte norte de los Cárpatos, al oeste de Rumania. En las estribaciones yace la región Salaj. Su capital es Salou. Es una pequeña ciudad con solo 60.000 habitantes. Aún así, Darius Prodan desea regresar a su pueblo natal una vez que haya completado sus estudios de teatro. Una de las razones es que no hay un cine o un teatro en Salou, y toma eso como un desafío personal. Él quiere traer algo de cultura a esta capital. Con la ayuda de voluntarios y colegas actores, ha transformado el jardín de su abuelo en un teatro al aire libre hace ya 2 años. Desde julio a octubre realizan obras semanales, donde los niños y adultos son bienvenidos sin ningún costo. Lo que comenzó como un experimento ahora tiene una audiencia sólida.
Avem 30 de voluntari.
Tenemos 30 voluntarios. Es una gran oportunidad para ellos el experimentar cómo se realiza una obra, cómo se prepara el escenario.
Un espectáculo de teatro.
Para los residentes también es algo único. Nunca hubo un teatro aquí antes, mucho menos uno de aire libre en un lugar como este. Creo que es algo bueno para todos en esta ciudad.
Mi pare ceva extraordinar pentru oraș.
No es un éxito asegurado, ya que muchos de los residentes locales que vienen al pequeño jardín a mirar una obra nunca han visitado antes un teatro. Pero con un espectáculo adecuado, entusiasmo y arriesgándose a cometer errores, Darius Prodan ha tenido mucho éxito. Ya hay ideas nuevas para un teatro real, con su propio elenco, y para un festival internacional con grupos de teatro de países vecinos.
Durante el festival las obras solo serían realizadas en ubicaciones inusuales, en techos o en sótanos. Tenemos muchas ideas y creo que el teatro se puede hacer donde sea.
Más al este, cerca de la frontera húngara, está Bihor, el área más grande de Crisana. Su naturaleza está casi virgen. La mayoría de los habitantes son granjeros que viven de lo que cultivan en sus tierras. El maíz es cultivado para la venta, aunque las frutas y los vegetales que se cosechan son para consumo propio. Muchos de los jóvenes locales se han ido, pero aquellos que se quedaron reconocen el potencial del área. Intentan crear nuevas oportunidades. En un pequeño pueblo en Bihor, una nueva colección de moda se está diseñando, inspirada en vestidos tradicionales. Rumania es conocida por la belleza y diversidad de sus ropas tradicionales. Estilos, collares, costuras y colores varían mucho de región en región. Todo, desde la ropa hasta los bordados, son hechos a mano, igual que hace más de 100 años. Las habilidades son pasadas de generación en generación e inmortalizadas en libros. Para la diseñadora de moda, Loana Digou, estos últimos son una fuente invaluable para investigar las tradiciones de su región.
Por este motivo preferí usar denim.
Nunca había visto algo como esto.
Revisé las camisetas para hombres y mujeres con cuidado. Quería asegurarme de que fueran de esta área. Luego elegí las piezas individualmente. Cortos, vestidos, delantales y otras piezas de interés. Siempre me guío por las tendencias contemporáneas y opto por telas más naturales y cómodas, como el algodón o el denim.
Ana Floria está ayudando en la colección. Ella se ha encargado de preservar el arte de los vestidos tradicionales por años y tiene una idea para la próxima línea de moda. No son las primeras en reconocer el potencial de los vestidos tradicionales en el diseño contemporáneo. Dior ha lanzado un vestido muy similar al estilo Bihor y se vendió por 30.000 euros, sin decir de dónde vino el diseño. Hasta que una agencia de publicidad de Bucarest lanzó una campaña que llamó la atención del mundo a este robo cultural.
Hay una nueva guerra de la moda en camino. Entre Dior y Bihor. La gente de allí creó este hermoso tapado que Dior copió en una colección y vendió por 30.000 euros.
Nadie pensó en hacer nada al respecto. Incluso si lo hacíamos, no hubiéramos tenido el dinero para el juicio. Nadie podía hacer nada.
Lady Gaga.
Lady Gaga vino a Bihor y compró mucha ropa para usar de los modistas tradicionales.
La campaña hizo que la gente nos conociera. Saben quiénes somos ahora y que tenemos al menos algunas vestimentas valiosas. Pero hay mucho más que este simple chaleco que es igual de valioso. Esto no solo nos ha dado algo por lo cual enorgullecernos, sino que también reanimó el interés por nuestra herencia.
Muchos artesanos locales trabajan para la colección. Ana y Loana están en camino a un estudio de tejido, en una pequeña aldea a los pies de las montañas Apuseni. Todas las piezas en la colección son hechas a mano. Y ese es el objetivo principal del proyecto. Mostrar a aquellos que aún son maestros en este viejo arte. Y asegurarse de que puedan vivir de ello. Sorin Todica es el único tejedor hombre de aquí. Para la colección hace bordados de acuerdo a la tradición local, cosidos en los puños o las mangas de las camisas.
Nuestro proyecto se ha desarrollado en otras direcciones, no solo hacia el chaleco. Como resultado de eso, hemos tenido más oportunidades. Como desarrollar la colección de Loana. Es algo fantástico.
Para los que visitan Maramures, parece que el tiempo se quedó quieto. Esta área, que se extiende por la frontera ucraniana, es considerada la más tradicional y la más bella de todo el país. Aquí la gente aún vive de sus viejas prácticas y costumbres, como lavar la lana en el bultuar, un lavatorio de madera.
Hola, señora Esmaranda.
¿Qué tal?
¿Qué está haciendo?
Lavando un poco.
¿Puedo lavar también?
Claro.
La profunda cuenca de madera recibe un continuo suministro de agua fresca de las montañas y tienen cientos de años de antigüedad. Las aldeas solían tener al menos una de estas cuencas, las cuales podían ser usadas por un pequeño precio. Esta es la última cuenca en uso en todo el valle de Chisbaí. Daniel viene a menudo a lavar su ropa.
Algunos dicen que estas máquinas, las llamamos torbellinos, son de los tiempos de los dacos y fueron inventadas por ellos. Usaban ropas pesadas que no eran fáciles de lavar a mano y necesitaban algo más poderoso. Así que irrigaron agua desde el río y construyeron estos torbellinos. La gente suele traer ropa, alfombras, todo lo que sea de lana. Aún hoy en día las personas lavan su ropa de lana en cuencas como esta. ¿Qué estás midiendo?
Veo cuánto tardan las cosas en encogerse. Así sé cuánto tiempo debo sumergirlas en el agua. Luego será tu turno.
¿Me dejarán la lista de espera?
Exacto.
¿Cuán ancho debería ser?
Unos 60 centímetros. Aunque yo lo mido con mis manos. Estoy haciendo una chaqueta, al igual que la que tengo puesta.
¿Cuánto tiempo estuvo en el agua?
Me llevó un día para que el agua se acumule y el material se vuelva denso. Arroja el tuyo.
Este es enorme. ¿Puedo arrojarlo?
Claro, arrójalo. Primero necesita absorber algo de agua.
Solo la fuerza del agua alcanza para limpiar la lana, sin químicos, sin energía adicional, 100% orgánico y sin emisión de carbono. Una invención sustentable. El valle de Shisbaí es muy conocido por su arcilla. Daniel sabe dónde encontrar depósitos. Él es un artista de cerámica y solo trabaja con la arcilla local.
Esta es la mejor arcilla. Contiene óxido de hierro. Cuando se lleva a 1000 grados, la arena, la arcilla y el hierro se unen y se endurecen. Si golpeas una cerámica curada, suena como metal o como vidrio.
Daniel intenta tener un estilo de vida como hace 100 años atrás. Siempre viste ropas tradicionales, lleva su arcilla en canastas tradicionales y viaja a pie. Quiere ser un ejemplo para otros y animarlos a que mantengan las costumbres y las tradiciones con vida. La arcilla es más que un simple material para la artesanía. Contiene un pedazo de la historia de Maramures.
Amasó la arcilla sabiendo que viene del suelo en donde nuestros ancestros fueron enterrados. Intento darle vida a cada objeto. Hay una parte de mí en cada vasija, en cada figura.
Los residentes del lugar y su estilo de vida sin complicaciones en esta región tradicional les sirven de inspiración para su trabajo. Modela personas y escenarios que conoce desde pequeño, los que para él son la verdadera representación de Maramures.
Los Maramures son un paraíso que aún no ha sido descubierto por muchos. Es un lugar calmo, modesto, donde la gente vive con ciertas reglas. Personas que no buscan la riqueza, sino el vivir una buena vida. Para mí esto es el paraíso.
Un paraíso que él quiere preservar cuanto sea posible. Durante varios años, Daniel ha estado viajando por la región, llevándose antiguas casas que han sido dejadas a pudrirse. Viga por viga, él las lleva hasta su aldea y las restaura a su estructura original. Este tipo de casas fueron construidas con el propósito de poder ser desmanteladas y reconstruidas en otro lugar. Una técnica ingeniosa que aún sirve en su propósito siglos después. Aún falta la apreciación por el valor de estas casas históricas. Lleva mucho tiempo y energía el poder restaurarlas a su antigua gloria.
Casa casa.
Las casas no me pertenecen en realidad. Solo que quiero que continúen contando sus historias. No quiero que se pierdan y terminen en una hoguera. Las salvo del fuego y de los criminales que vienen de Francia o Italia para hacer pisos de madera con ellas. No puedes hacer algo así con la historia de un país.
No se puede hacer algo así con la historia de nuestra.
El pico más famoso de la montaña Gutei es el Cresta Kokosului, la cresta del gallo. Se alza a 1.400 metros sobre el valle. La roca irregular es lo que queda de un cráter volcánico que hizo erupción hace 9 millones de años. Es un lugar de entrenamiento muy útil para el equipo de rescate de montaña. Siempre están alertas, controlando las señales de los senderos. También aseguran las rutas de escalada, ya que estas rocas son un lugar muy popular, ya sea para los escaladores o para el senderismo. El equipo de rescate de montaña patrulla este lugar regularmente para asegurarse de conocer la montaña y mantenerse en forma para cualquier misión de rescate.
De obicei la intervenții.
No solemos cambiarnos de calzado durante una misión.
Având în vedere condițiile.
Pero con este clima prefiero usar mis zapatos para escalar.
Voi folosi espadrilele de căsărat.
Las montañas Maramures son las más grandes del país. Tenemos muchos terrenos difíciles en Rumania, pero el desafío aquí es lo vasto del área.
Foarte vastă.
Puede llevarte unas 23 horas atravesar toda esta región de una punta a la otra. Aún más si estás buscando a alguna persona que está perdida.
Căutăm să-i găsim.
Siempre me pongo debajo de él para ver por dónde sube.
El equipo entrena en días lluviosos como este, ya que usualmente los accidentes ocurren en condiciones climáticas adversas. Más al este se encuentran las sierras densamente arboladas de las montañas Maramures. Esta ha sido un área de tala desde el siglo XVIII. La madera solía ser transportada a los aserraderos en el valle en balsas, y desde 1932 en tren. El Mocanita, el tren del valle de Viseu de Sus, es el último de su especie en Rumania y es una herencia técnica única.
¿Puedes oírme?
Sí, te escucho.
¿Ya te fuiste?
Los controles de seguridad son realizados con frecuencia en estas estrechas vías de tren. El equipo técnico recorre la ruta varias veces al día. Todo en esta camioneta especialmente diseñada. Un original de Maramures.
Cuando recorremos la ruta en este vehículo, nos aseguramos de que el mantenimiento de las vías que se hizo ayer esté hecho. Si encontramos algún problema o se necesitan reparaciones o nos topamos con algún obstáculo que debe ser quitado de las vías, debemos solucionarlo, así la madera y el transporte turístico puede funcionar con normalidad.
Música. Vagones transportando madera son añadidos en estaciones durante el trayecto del tren. Se requiere de maniobras rápidas, habilidad y muchos reflejos.
Suelta los frenos. Uniremos los vagones.
10 vagones salen junto al tren y 7 más se añaden en el camino. Son 17 en total. Podemos traer un máximo de 20 o 25 vagones en el valle. La cantidad depende del peso de las cargas y de la distancia para frenar.
La pesada carga es llevada hacia el valle unas 6 veces por semana. 5 guardafrenos, un técnico y 2 conductores se aseguran de que la carga llegue a salvo. El equipo trabaja desde las 5 de la mañana sin un momento para descansar. El almuerzo se hace mientras se viaja.
Es una gran responsabilidad. No es como una locomotora normal, donde solo miras adelante y sabes lo que harás. Nos enfrentamos mucho con lo inesperado. Esta curva, por ejemplo, es responsabilidad de mi colega de este lado.
100 metros cúbicos de bosques son removidos cada día debido a la tala. Solo una reforestación diligente ha asegurado que aún exista esta abundante arboleda luego de 300 años de tala extensiva. Y aunque la mafia de la madera ha destruido muchos bosques cercanos, todo aquí aún funciona muy bien. Hoy en día, el viejo tren a vapor solo es usado por turistas. Desde 2005, la pintoresca ruta a través del Valle de Bassa está abierta a los turistas una vez al día. La pintoresca ruta a través del Valle de Basser. El viejo tren recorre sin prisa el romántico Valle de los Cárpatos. Un área virgen y salvaje que no puede ser replicada en ningún otro lugar de Europa. Una región en donde se dice que los relojes no miden el tiempo, sino el infinito.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.